Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida, en este tiempo de tertulia, hablamos de la, no dimisión, de la expulsión de Álvaro García Ortiz. Escucharemos a Leire Díez ante el juzgado, nos daremos una vuelta por el mundo con lo último sobre Ucrania, Venezuela. Pero antes me detengo en el clan de los Puyolone ante el banquillo. Han pasado 13 años desde que la exmujer del hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, denunciara que había oído hablar de que introducían grandes cantidades de dinero en efectivo desde Andorra. A partir de entonces, las informaciones sobre ese trasiego de dinero comenzaron a multiplicarse en la prensa, se empezaba a hablar de un informe de la UDEF y Jordi Pujol dejaba una frase para la historia.
Defenso. Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Sí, pues enseguida te enteraste de qué coño era eso de la UDEF. En verano de 2014, el exmolt honorable admitía que tenía una fortuna oculta en el extranjero. Procedía, según él, de una herencia que le había dejado su padre, el abuelo Florenzi, el banquero de banca catalana en los años 80, pero que nunca encontró el momento adecuado para regularizarla. En ningún momento presentó pruebas de esa herencia, por cierto. La policía comenzó a tirar del hilo y la UDEF cifró en 290 millones de euros el ingreso obtenido durante décadas por la familia Pujol con prácticas, entre comillas, presuntamente corruptas. Según el informe, actuaban como una organización criminal que recibía pagos ilegales de empresas a cambio de tratos de favor en adjudicaciones o temas urbanísticos. Ocultaban el dinero en el extranjero, lo blanqueaban con sociedades pantalla. La fiscalía situó a Jordi Pujol y a su mujer, Marta Ferrusola, como los líderes de la trama. Incluso la policía incautó una carta en la que ella se definía como la madre superiora de la congregación. Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor, era el capellán de la parroquia. El resto, los beneficiarios. Bueno, como te digo, ya hemos visto a los 7 sentados en el banquillo, a su padre por videoconferencia, tiene 95 años, el tribunal ha decidido que lo puede hacer desde casa. Cuando le toque declarar, ojo, dentro de muchos meses, volverán a examinarle. Se enfrenta a una posible condena de hasta 9 años de cárcel. La petición más elevada es para el hijo mayor, 29. Para analizar este tema, nadie mejor que un colega que vivió en primera persona aquellos años, antes, el durante y el después del puyolismo. El director de informativos de COPE en Cataluña, Carlos Losada. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Digamos que cuando estalla la noticia, ya hace un montón de años, y todo lo que pasó después, ¿te sorprendió?
Bueno, pues la verdad es que no me sorprendió ni a mí, ni a mi persona, ni a muchísima gente de la calle, ni los que nos dedicamos al mundo del periodismo. Y hacía tiempo, antes del 2014, de ese 25 de julio, cuando saltó esa importante noticia por la tarde, pues ya se rumoreaba, ya se comentaba los negocios poco claros que tenía no solo Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, sino su familia con su esposa, la señora Marta Ferrusola, en paz descanse, que al final se convirtió, pues podríamos decir, en la líder de esa, entre comillas, organización presuntamente criminal que se dedicaba pues a recaudar dinero entre empresarios de Cataluña según acordado o según pudo comprobar la fiscalía que inició estas investigaciones. Si nos situamos en el día de los hechos, el día importante, nos situamos por la tarde, el día 25 de julio, muy atrás, el 2014, fíjate tú, Ángel, año 2014, Jordi Pujol hizo público un comunicado en el que confesaba que su padre le había dejado
el abuelo Florenzi.
Exactamente, una deixa, que se dice en catalán, que es una herencia, o un legado de 140 millones de pesetas en dólares de los años 80 y que lamentablemente dijo, pues nunca encontró el momento adecuado para poder regularizar esa importante cantidad de dinero. Dos años antes ya habían comenzado a aparecer informaciones en la prensa en relación a los miembros de la familia Pujol, en la que había insinuaciones ya por escrito sobre el origen de los medios económicos del grupo Pujol, por lo que se vio ya obligado, dijo Pujol, a hacer esta declaración pública ese día 25 de julio. Cabe recordar también que desde 1990 el hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, fue el encargado de gestionar toda esa fortuna que estaba posiblemente en Andorra.
De aquellos barros, estos lodos, Carlos, es decir, de aquel 3% luego el proceso independentista.
Luego llegó el proceso independentista, evidentemente, esa famosa, sesión en el Parlamento de Cataluña en el que Pasqual Maragall, pues plantando cara a Artur Mas, les dijo: ustedes tienen un problema, ustedes tienen un problema, que es el famoso 3%. A partir de ahí, pues se desencadenó toda una avalancha de situaciones que nos ha llevado pues hasta ese día en el que Jordi Pujol tuvo que reconocer públicamente, pues, en fin, la procedencia nada clara de esos 140 millones de pesetas. Recordemos que Pujol en ningún momento ha aportado documento alguno que acreditase que ese dinero, esos 140 millones, procedían de una herencia que le había dejado su padre, Florence Pujol.
No, es que aunque metieras dinero de una herencia, no lo puedes meter en bolsa de plástico o billetes de Andorra, que no tiene nada que ver qué es lo que hacían los hijos. Cuando hablamos del clan, se hace de manera caricaturesca,
sí,
los Pujolone. Viendo los empresarios, viendo el papel de cada familia, viendo las ex esposas, esto era un clan.
Esto era un clan, además, con muchos cabecillas importantes. Si hemos hablado de empresarios, por ejemplo, hay tres nombres que están implicados y que están en este proceso que se ha iniciado estos días, pues, hoy mismo, en la Audiencia Nacional. Está Carlos Vilarrubí Mateu,
sí.
Recordemos, ex vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, empresario, y la Fiscalía le acusa de blanquear fondos de la familia Pujol. Hay otro empresario, también con fuerte arraigo en Cataluña, que es Josep Cornadó, que es administrador de una constructora, Copisa, una de las principales adjudicatarias de la Generalitat, que defiende que el dinero que pagó a Jordi Pujol no fueron comisiones a cambio de contratos públicos. Y otro empresario, el tercero implicado, es Carlos Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergencia Democrática. Su empresa es Ente, hizo durante unos cuantos años varios pagos a Junior, que era como se llama, como se conocía a Jordi Pujol Ferrusola, hijo.
Y una última cuestión, Carlos, casi casi una apreciación personal. ¿Cómo pudo engañar a tanta gente tanto tiempo? Estoy pensando, no solo allí, estoy pensando a los presidentes del gobierno, porque estuvo 23 años, quiero recordar, de presidente de la Generalitat.
Bueno, durante muchos años, no olvidemos que Convergencia y Jordi Pujol fue una fuerza política necesaria e imprescindible,
claro,
para la gobernabilidad de España, ya sea con Felipe González, ya sea con José María Aznar, y eso tuvo mucho que ver en que quizá, en fin, no se llegara al fondo de todas estas presuntas irregularidades que ahora mismo están siendo juzgadas en la Audiencia Nacional. La importancia del nombre de Jordi Pujol en Cataluña durante muchos años tuvo un peso muy importante. Pujol era un hombre, en el fondo, muy campechano. Iba por el mundo, yo me acuerdo haber hecho visitas de obras con Jordi Pujol, y te invitaba a tomar una cerveza, bueno, un refresco o una pizza, y no llevaba nunca dinero encima. Nunca llevaba ni un euro encima. Siempre te invitaba, bueno, pagaba a alguien de la escolta, alguna persona de su alrededor. Era una persona muy desprendida, pero bueno, en fin, son cosas del mundo de Jordi Pujol, que fue una etapa política en Cataluña con claros, pero también con partes muy, muy oscuras.
Continuará el juicio,
¿sí?,
a los Pujolone. Carlos, sí, Losada, director de informativos de COPE Cataluña. Gracias, compañero. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Carlos. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y Alejandro Requeijo. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Reque, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Proponías tú el tema de los Pujolone, historia reciente de España, no exagero, un tipo clave en los años, como digo, de los 80 en este país, del que casi casi nos hemos olvidado. No sé si vale la frase que le decía a Losada, de aquellos barros estos lodos. Reque, ¿lo proponías tú?
Sí, bueno, totalmente. De entrada, un gusto y un placer escuchar a Carlos Losada. Yo creo que es un gran, gran cronista de Cataluña. Yo tuve la ocasión de conocerle en las últimas elecciones catalanas y me gustó mucho la visión general que tenía de su tierra, de Cataluña, y cómo contaba y cómo explicaba Cataluña. Y creo que lo hemos escuchado, ¿no? Es decir, creo que el juicio que ha empezado hoy, por eso te proponía el tema, me parece que es algo histórico porque es el epitafio de una manera de entender Cataluña o de construir Cataluña. Creo que Jordi Pujol durante muchos años fue o pretendió ser más que un presidente, casi una figura paterna, casi un padre de los catalanes. Y creo que eso contribuyó a conformar una idea de Cataluña, una idea del nacionalismo catalán. Nos vendieron desde Cataluña el hecho diferencial, el Sein catalán. Eran distintos, ellos eran el éxito de gestión, eran esa burguesía pujante y exitosa que todo lo hacía bien. Y luego este caso contribuyó a romper con todo eso, ¿no? Es decir, creo que al final se demostró que al final las comisiones volaban como en cualquier otra parte de España, desgraciadamente. Fíjate que la frase de Pascual Maragall de vuestro problema, ustedes tienen un problema y ese problema es el 3%, es del año 2005, febrero de 2005, uh-huh. un debate parlamentario en el Parlament. Entre el año 2005 tuvieron que pasar muchos años para que Pujol confesase que tenía 800.000 euros en Andorra. Él decía de la deixa del abuelo Florenci, ¿no? Luego se demostró, o la acusación sostiene que no, que eso era de una corrupción sistémica en la que ellos cobraban comisiones de todo aquel que quería hacer negocio en Cataluña, principalmente empresarios afines al mundo de Convergencia. Y luego podríamos hablar de muchas cosas. Yo recomiendo una película fantástica, fantástica, que se estrenó hace relativamente poco, que se llama Pare Nostra. Está protagonizada por Josep Maria Pou, que hace el papel de Jordi Pujol. Estará en plataformas y que define muy bien cómo al tiempo que Jordi Pujol soñaba con construir el país, todo el rato hablaba del país, el país, las comisiones pasaban por debajo de la mesa, bueno, pues como una coyuntural, hasta que explotó todo. O podemos hablar de seguramente de Vicky Álvarez, del papel que tuvo aquella brigada política, los Villarejo, aquel Ministerio del Interior, y cómo empujaron para que todo eso saliese a la luz. Y seguramente llegaremos a estar de acuerdo en que hubo muchas cosas que fueron reprochables y que veremos. Fueron la utilización política de la policía.
Veremos lo que sale en el juicio. Camacho.
Acordaros de Boadella y Ubu, el rey Ubu.
Ubu presidente.
Ubu presidente, eso. Que está, el rey Ubu era una parodia extraordinaria, absolutamente extraordinaria, que además con esas cabezas, esos cabezudos de mediterráneos tan curiosos, ¿no? Vamos a ver, Pujol era un hombre que tenía tanto sentido de Estado que quiso crear el suyo propio. Y a eso dedicó su vida. A eso, y ahora sabemos también que a otra cosa. Era simultáneo. Los corruptos son corruptos porque se quieren corromper. Pero a veces, o a menudo, también encuentran complicidades, no siempre delictivas, pero sí morales y políticas. Y Pujol encontró siempre la complicidad del Estado español, de los responsables del Estado español. Porque desde la transición y por contraposición al independentismo violento del País Vasco, en un momento en que ETA empezó matando la transición a más de 100 personas al año y luego siguió de una manera más selectiva, pero no menos grave, incluso al revés, más agresiva, hasta principios de este siglo, hasta primera década de este siglo, él supo construir la fantasía de un nacionalismo integrador y pactista que sirvió para estabilizar, y es verdad que sirvió para estabilizar los gobiernos de España, tanto del PSOE como del PP, como de Aznar, fundamentalmente. Al mismo tiempo, él tenía carta blanca para hacer lo que quisiera en Cataluña. Lo que quisiera era desde Banca Catalana hasta este 3% y los misales de la madre superiora Ferrusola, con toda su familia metida en el clan. Toda su familia, los empresarios, los clanes de proximidad, en fin, lo que se llama un régimen clientelar que permeabilizó absolutamente toda Cataluña. Esto lo acompañaba con un extraordinario sentido político. Pues yo trabajaba como un negro, Pujol no comía ni cenaba nunca en su casa, estaba siempre visitando la Cataluña profunda, pueblos, gente. Tenía un sentido político, un instinto político.
Sí, pero una cosa no quita la otra.
No quita la otra, pero claro, es que mientras tanto claro, se lo estaban llevando crudo él y su familia. Por eso quiero decir que en el retrato hay que ponerlo todo. Sí. Y hay un momento en el que ya cuando él empieza a pensar en retirarse y nombra a Artur Mas, Zapatero le quita el poder con Montilla. primero con Maragall y luego con Montilla. Y entonces es cuando Pujol se echa al monte y dice, va, pues aquí si nos quitan el poder, aquí lo que vamos a hacer es acelerar. Y como ya Maragall estaba acelerando en la deriva confederalista, él aceleró en la deriva independentista y se convirtió en el apóstol de la independencia.
Claro, y de aquellos barros, efectivamente.
Aquellos barros, es decir, el procés es consecuencia de que Pujol le quita la rienda a Convergencia, que en el fondo no dejaba de ser un partido independentista más o menos amortiguado, le quita la rienda, le quita la brida y lo lanza por y echa el carro por la piedra. Y a partir de ese momento todo lo demás. Yo creo que después él se dio cuenta durante el proceso que se le había ido la mano, gracias a la respuesta del Estado. Pero era tarde. Y mira dónde está el partido, es decir, Puigdemont y Alianza Catalana comiéndoselo por las patas.
Reque, en un minuto.
Nada, rápidamente. Hay una escena que no sé si recordáis, que yo creo que ilustra muy bien lo que es la figura de Jordi Pujol, cuando él tiene que declarar en el Parlamento, en la Comisión de Investigación por estos asuntos de corrupción, donde él comparece y básicamente lo que pretende es que le den las gracias por haber comparecido. Y echa la bronca a todos los parlamentarios y hasta da golpes en la mesa. Y dice aquello de, si tocan una rama se caen todos los nidos. Y que tuvo que salir ahí un político incipiente, que era Albert Rivera, que le dijo, oiga, caballero, que yo no aguanto gritos ni de mi padre. Y es decir, era como la nueva Cataluña diciéndole, matando al padre, ¿no? Es decir, diciendo que caballero, que usted ya no va
a... No, el problema no es Albert Rivera, el problema eran todos los demás tragando.
Todos los demás tragando, y además el de Convergencia, entonces Convergencia, bueno, que luego supo que refundar por esto, fíjate. Creo que era Turull, le dijo a Albert Rivera, yo siempre aguantaré los gritos de mi padre, como diciendo, oye, no te equivoques, que este señor sigue siendo al pare nostre, ¿sabes?
Pues mira, pues efectivamente, lo clavó. Personaje del día está anunciado. Yo me niego a calificarlo como renuncia o dimisión. Sencillamente le han echado. No es lo mismo dimitir del curro que a que te echen. No es lo mismo. Llámame loco. Me cane.
Que te han echado escobazos, ¿eh? Claro.
Lo que ha hecho el fiscal general es enviar una carta al gobierno para pedirle que le cesen, y en ella García Ortiz asegura que está convencido de haber servido fielmente a la institución con sentido del deber y lealtad institucional. Poco después Pedro Sánchez le agradecía su servicio y confirmaba, pues eso, que están buscando ya un sustituto.
Ayer cuando me preguntaron, ya lo dije, el gobierno de España iba a poner en marcha el proceso de nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, y en cuanto tengamos ese procedimiento abierto, por supuesto, ustedes sabrán el nombre.
Y el PP plantea sus condiciones. Núñez Feijóo pide que el próximo fiscal sea un jurista de reconocido prestigio y que cuente con el aval del CGPJ.
No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia.
Y también hemos escuchado a Díaz Ayuso, que acusa a Sánchez de mandar en los tres poderes del Estado.
Sánchez ordena al Supremo, Sánchez manda en el Constitucional, Sánchez manda en la Fiscalía, en sus palabras. Por tanto, Sánchez es los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son Pedro Sánchez. Por tanto, si él es los tres poderes del Estado y nadie está por encima de Sánchez, ni la ley ni la justicia, ¿quién está?
Camacho, empiezas tú ahora.
Bueno, lo primero, que intentan presentar como una renuncia honorable lo que es una expulsión a escobazos. Si mire usted, este señor ha cometido el acto más deshonesto que podía cometer como fiscal del Estado, que es acudir a su propio juicio al frente de la Fiscalía. Y ya con eso, ya, es decir, esa renuncia a dimitir cuando tenía que hacerlo, borra cualquier atisbo de honorabilidad reputacional. Y ahora, cuando el Supremo anuncia la condena, que ya está fallada, ahora falta proponer la sentencia, dice, no, me voy. Y usted, sí, es verdad, la sentencia no entra en firme hasta que no se publique. Pero es que estás condenado a inhabilitación y expulsión de la carrera fiscal. Que esta es la pena. Esto no es interpretación de opinionista, es que la pena es inhabilitación y expulsión de la carrera fiscal. Después, ahí luego ya el mesón cándido igual le cocina una revocación absolutoria. Yo creo que el tribunal se lo va a poner difícil, ¿eh? Porque allí hay juristas con mucha masa crítica y están haciendo la sentencia.
Dices en la sentencia, efectivamente.
Sí, están haciendo la sentencia pensando justamente en lo que puede hacer el Tribunal Constitucional. Pero es que si en un momento dado hasta lo indultarán. lo indultarán, si es que para entonces, porque esto tiene sus trámites, si es que para entonces Sánchez está en el gobierno. Y ahora la sustitución, que será, Sánchez no se va a quedar con los brazos cruzados después del revés que ha sufrido. El nombramiento será un desafío. Hombre, yo creo que espero que no sea Garzón, como se dice por ahí en algunos mentideros, nunca mejor dicho, madrileños.
A mí me cuentan que es una señora y que su destino está en el Supremo, ahí lo dejo.
Lo normal es que sea una mujer, podría ser también una de sus colaboradoras directas en la Fiscalía, incluida Lady Cianuro, o efectivamente alguna personalidad del Supremo. Tendrá un punto desafiante, espero que no sea una de las miembros del tribunal, porque no quedaría bonito que aceptase.
Pues algún nombre está sonando, ¿eh?
Porque no quedaría bonito que aceptase. Y que conste una cosa, si es una de las dos miembros del tribunal, la señora Polo Ferrer, sería un salto cualitativo extraordinario, ¿eh?, en comparación con Lola Delgado o con Álvaro García Ortiz. Pero extraordinario, porque podrán tener una ideología sesgada, pero son juristas razonables y personas decentes.
Reque, te toca.
Se acaba la etapa García Ortiz, que ya nació torcida porque venía como continuación de Dolores Delgado, había sido su número dos, su mano derecha, su hombre de confianza. Dolores Delgado, que recordemos que pasó de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado. Por lo tanto, ya te digo que venía un poco torcida de inicio esa elección, esa etapa, aunque solo sea por las formas. No digo por la formación, sí por las formas. Efectivamente, ahora hay quinielas y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque el gobierno, sobre todo en las primeras horas, pretendió mostrar una imagen más comedida que la que hicieron los partidos que están a su izquierda, que sí que subieron el tono hasta niveles, bajo mi punto de vista, inéditos. Pero claro, le han marcado el paso a Sánchez. Ahora Sánchez no puede quedar como una cosa a medias o como que acepta la derrota. Entre otras cosas porque yo creo que para Sánchez es muy goloso presentar ese marco de que hay una fachosfera en la justicia que va por el gobierno, y sobre todo teniendo en cuenta que todavía hay causas abiertas, pero es como mínimo una estrategia, bajo mi punto de vista, arriesgada, porque está el caso Begoña, está el caso del hermano en Badajoz, está el caso de la Fontanera, pero también está el caso Koldo.
Y Ábalos.
Eso es, el caso Santos. Koldo, Ábalos, Santos, Cerdán, ya veremos esa pieza separada que se ha abierto en la Audiencia Nacional sobre los pagos en metálico. Es decir, son muchas las causas como para tratar de convencer a todo el mundo todo el tiempo, todo el rato, de que los jueces les tienen manía. Porque es que no es un juez peinado de turno, es que son muchos jueces los que revisan las decisiones que toman los tribunales, los juzgados. Es demasiada gente poniéndose de acuerdo, incluso la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Alejandro Luzón. Ahora bien, yo creo que este caso, si bien es cierto que haya llegado demasiado lejos, creo que tiene que servir como precedente. ¿Como precedente de qué? Pues de que si algún día hay otro gobierno en la Moncloa, que se hagan las reformas que se tengan que hacer para que la elección del fiscal general del Estado cambie y que no tenga una dependencia tan directa del gobierno.
Totalmente de acuerdo. Oye, permíteme.
Eso es más complicado.
No, un minuto si quieres, Camacho, que te he cortado.
No, que eso es más complicado, fiscal.
Pues deberían hacerlo.
En muchos países, la mayoría de los países, los nombres de gobierno, ¿eh? O sea, eso es así. Es un ministro de Justicia.
Yo estoy recordando que a Rajoy le dimitió uno precisamente porque le tocaban las narices, ¿eh?
Sí,
Torres Dulce.
Sí, señor. Sí, cuidado, señor. Le dimitió y dijo, oye, a mí no me toséis. Y mira, a mí me parece un temazo lo que publicó el Español estos días atrás de esa reunión de Sánchez con Otegi, que parece que han desmentido, pero hay lío. Necane.
A ver, Sánchez lo niega haberse reunido con Otegi para pactar la moción de censura de Rajoy. Otegi también asegura que esa información es completamente falsa, que no tuvo participación en la negociación. Moncloa también niega que el presidente se haya visto nunca con el líder de Bildu, pero es que Koldo confirma lo que publicaba el Español, que ese encuentro sí que se produjo y que él mismo fue el que llevó en coche a Sánchez y a Cerdán a esa reunión que se habría producido en mayo del 18.
Tengo varias consideraciones. Una, aquí damos las versiones de todo el mundo. Lo que publica el Español, lo que niegan los protagonistas. Pero no penséis que es un primer zapatazo de Koldo. Oye, que igual se pone a tirar de la manta. No sé, ¿cómo lo veis, Reque?
Bueno, pues que yo creo que el jueves hay una fecha clave para ambos en su futuro, que hay un altísimo...
Bueno, por cierto, Coldo ha pedido aplazar la suya porque su abogada tiene cita con Aldama, creo. Bueno, perdón.
Sí, efectivamente, ese mismo día Aldama declara en la Audiencia Nacional ante el juez Moreno, precisamente en la pieza de la de los pagos en metálico, creo recordar, o es hidrocarburos, ahora dudo. Bueno, el jueves hay un altísimo porcentaje de que Coldo y Ábalos duerman en prisión, que tengan que ir al Tribunal Supremo ya con la maleta hecha porque puedan ir a dormir a prisión. Y tengo la sensación de que alguien o algunos se están poniendo muy nerviosos. Entonces, por poner todo encima de la mesa y siendo completamente honesto y tratando de ser completamente honesto y sin descartar ninguna de las versiones, pero ante la proximidad de esa fecha puede que alguien esté diciendo: ojo si nos dejáis abandonados, ojo si nos dejáis tirados, que sabemos muchas cosas. Pero claro, eso, bajo mi punto de vista, llega muy tarde, llega ya con la justicia en marcha. Esto me lo dices hace 6-7 meses cuando empezó a andar la investigación y todavía, a lo mejor...
Bueno, también Aldama le metió en la cárcel y empezó a colaborar desde allí, ¿eh?
Sí, pero hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Hace mucho tiempo. Y de hecho eso se ha traducido también en las peticiones de pena, que probablemente eso es lo que hayan visto ahora Ábalos y Coldo y hayan dicho, claro, igual nos equivocamos. Claro. Entonces, si alguien está muy desesperado, ¿es motivo para tenerle más en cuenta o menos? Porque a mí me da la sensación, o me lleva a pensar, que si todos los protagonistas menos uno desmienten el encuentro, a lo mejor la fuente es ese uno.
Sí, no, está claro.
Ya queda tantos detalles
allá,
de coche y,
más
de,
allá del
y
colega,
de la marca del coche y tal.
Claro, más allá del colega, yo creo que la fuente está clara, sobre todo después de quien dice que sí, que yo les llevé.
Eso es. Y luego otra cosa, ¿qué necesidad tiene Bildu de negarlo? Casi te diría que incluso, ¿qué necesidad tiene el gobierno de negarlo si está amortizada su relación con Bildu? Ahora, la relación con Bildu, Bildu, ¿qué necesidad tiene de negar un encuentro hace 7 años que les blanquea, que les introduce y les sienta en la mesa, que les lleva a las instituciones, que les ayuda incluso a debilitar al gobierno vasco, al PNV? ¿Por qué lo niegan de forma tan tajante? Al mismo tiempo me hace dudar una cosa, ¿por qué tardan 2 días en negarlo?
Hay otra variable interesante en Camacho, y es que nadie se cree ni siquiera los desmentidos del propio gobierno.
No, claro, es que esto quiere un poco mañana, es decir, dicen los dos, dicen que no han estado y tal, pero ¿quién cree al gobierno? Es decir, esto que decía Bismarck de no te creas nada hasta que el gobierno lo niegue oficialmente. Es que claro, cuando tú has dilapidado tu credibilidad y tu palabra en un engaño de estado perpetuo, pues no puedes aspirar a que nadie te crea. Oye, a lo mejor no es verdad, pero es que ya, es que usted, ¿a quién va a creer? ¿A Coldo o a mí? Pues a Coldo.
No es ese nivel.
Porque no ha mentido hasta ahora, es decir, se ha ocultado, es corrupto, lo que sea, pero entonces este es el nivel, que el presidente del gobierno no tiene una palabra igual siquiera, no empata en credibilidad a Coldo. Entonces, efectivamente, es la reunión, pero claro, hombre, que ahora que nos va a sorprender, que pactaron con Bildu, pero pactaron hasta las trancas, y además nunca se ha sabido cuál es la contrapartida. Nunca. Es el único partido que ha pactado con Sánchez sin enseñar las contrapartidas por ninguna de las dos partes. Y sin embargo, es el más fiel de los socios de Sánchez. El que nunca le falla, el que nunca le pone condiciones.
Es sin duda, hasta en los presupuestos, es sin duda el más fiable. Claro, claro.
A mí se me ocurre.
Claro, sí, perdón.
Ahora digo, Camacho, no termina.
Dime.
No, vamos a ver, a mí no me parece menor que para el mundo Abertzale tener a todos los presos en cárceles del País Vasco y de Navarra histórica, claro. Y acabar con la dispersión, me parece que para ellos es importante y luego tengamos.
¿Y Navarra?
En cuenta.
¿Y Pamplona?
¿Y Navarra?
¿Qué pasa?
Pero es que
pues
no,
eso,
porque es que la tienen, que están... ya tienen Pamplona.
Ah, sí, no, no, por Navarra, supuesto.
Claro.
Y luego se aprobó una ley a partir de la cual se descontaba las penas que ya habían pasado en Francia, por cierto, con la torpe colaboración de Partido Popular y Vox, que no sabían lo que estaban votando. Pero eso permitió la salida de decenas de tarras, algunos de ellos generales, históricos, pesos pesados dentro del mundo Abertzale. Para mí la más importante de todas es que ha contribuido a la aceptación de Bildu. Es decir, si mañana el Partido Socialista cambia de bando en el País Vasco y se alía con Bildu, ya estaría amortizado, ya no tendría una gran repercusión en el resto de España.
Y el PNV pagará su complicidad, porque eso va a ocurrir. Y a no tardar demasiado va a ocurrir. Pero, claro, no, evidentemente que todos sabemos cuál era la contrapartida. Quiero decir que nunca se han explicitado. Porque, oye, pues de Mons haría lo que quisiera y redactó en la amnistía, pero eso estaba escrito, ¿eh? Y además lo publicaron.
No, no, aquí no lo hemos visto. Es verdad.
Acordaos de Otegui diciéndole a sus bases, diciendo, si para tener a 300 pesos en casa tengo que aprobar los presupuestos.
Dejadme dos minutos, chicos, que enseguida vengo.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el aceite de oliva virgen extra Coosur de 5 litros, comprando 2, con un precio imbatible de 3,99 € el litro. Hasta el 26 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Cambió la versión, más sortera todavía.
No, pero que tiene su razón, que ahora te lo cuento, David. Que sí, que está muy justificado poner esto.
Que esto va de Christmas.
Claro.
Ya será eso. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? ¿Te
ha
gustado?
No. Vaya dos patas, vaya dos patas para un banco, aquí mi prima y tú, macho. Estoy rodeado.
Oye, pero es una versión bonita, navideña.
Sí, a ver, ¿por qué llamamos hoy a este petardo de tío, dime?
Nosotros siempre le llamamos porque es muy interesante todo lo que nos cuenta, pero es que hoy ha estado pendiente porque Melania tenía una misión importante hoy en la Casa Blanca y es que tenía que recibir el árbol de Navidad.
Joder, macho, ¿qué ha pasado? Adelante.
Pues efectivamente, mientras el marido hablaba con Xi Jinping...
Ah, bueno, sí, lo normal.
Planificaba la visita a China, a la que va a ir Melania también en abril. Ella ha abierto las puertas de la Casa Blanca, ya ha recibido el árbol. Es un árbol de Navidad que mide pues, más de 3 metros, que ha venido desde Michigan, donde lo seleccionó la Casa Blanca, y es el inicio oficial de la Navidad en la Casa Blanca. El jueves es Acción de Gracias, el presidente y la primera dama se van a Mar-a-Lago, a su mansión en Florida, donde pasan estas festividades todos los años, pero ella ya ha empezado lo que sí es uno de sus atributos como primera dama, que es la decoración navideña. Les cae siempre a las primeras damas. Había dudas, Ángel, porque las otras cosas que le corresponden a las primeras damas las estaba haciendo Donald Trump, como la redecoración, colgar cuadros, llenarlo todo de mármol, de oro. Entonces nadie sabía quién iba a estar este año a cargo. Además, acuérdate, no sé si recordarás, las últimas navidades de Melania, que puso unas decoraciones que parecían el tren del terror.
Pues obviamente, unas cañas. Obviamente no me acuerdo.
No, pues ya fue muy comentado, ¿eh? Porque en lugar de poner adornos navideños, eran como una especie como de cañas modernas, hay una cosa muy rara. Y este año ya dice que va a ser unas navidades completamente clásicas y que no se va a cerrar la Casa Blanca a pesar de las obras que las hay Y muchas, ¿eh?
Oye, ¿no hacía tiempo que no se le veía a esta señora? Había rumores incluso, ¿no?
Bueno, rumores los ha habido siempre en torno a Melania Trump. Siempre, siempre, siempre hay rumores, pero se la vio con Mohammed bin Salman.
Es verdad.
Cuando vino, fue a la cena de gala, llevaba el color verde, el color de Arabia Saudí, un vestido que iba de homenaje a quien la visitaba. Pero no, es verdad, tiene razón Ángel, que se prodiga poco, vive más en Nueva York y en Florida que en la Casa Blanca. El presidente suele estar la mayoría del tiempo solo y, de hecho, no se la ha visto en otras recepciones y otro tipo de oportunidades de este tipo, ¿no? Está en contadas ocasiones, ¿eh? Y viene a pasar una semana y luego se vuelve a ir. Lleva su vida.
Digo que amenazáis con ponerme este truño de Navidad esto. De aquí
no,
a...
no vamos a gastarla. Sí,
era solo hoy.
Perdona, no. Tengo que quejarme. Ángel, tú pusiste la música de Maduro de Navidad cuando se declaró en Venezuela, ¿no? Pero, ¿no lo dijiste? No,
sí, pero Maduro es otra cosa.
Ah, o sea, ¿te gusta más Maduro que Melania?
Somos muy pro-Maduro aquí en este programa.
Vale.
Gracias, Alandete.
Gracias.
Not
a ti,
war. Adiós. Not war. Not war. Just peace.
Claro, claro. Just peace. Ríete, ríete. Yes, peace. Luego hablamos de la movida de Venezuela, que también está divertida. Oye, volvemos al politiqueo patrio o a nuestros juzgados. Apuntábamos antes, pero vamos a profundizar. Koldo pide aplazar la vista del jueves porque su abogada coincide con lo de Aldama. No sé si Ábalos tiene ya la mochila preparada con los gallumbos por si acaso. Va a estar divertido cuando solicite vis a vis y cosas de estas. Va a haber...
De momento nos vamos a ver el jueves en el Supremo, allí verá qué decisión toma el juez. Están ya además procesados a las puertas de juicio oral. La Fiscalía, recordamos que pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo.
Camacho.
¿Qué? No, ¿cuál es la pregunta, digo?
Pues eso, que ¿cómo ves? Que si vamos tú crees que van a ir para adelante.
Vamos a ver, yo creo que el juez Puente es muy garantista. Y se tienta la ropa, ya lo hizo la vez anterior, a la hora de enviar a la cárcel a un diputado. Para hacerlo...
Oye, ¿me permitís una última hora?
Sí.
Es que tiene que ver con esto, disculpadme.
No me asustes.
Teletipo de Europa Press ahora mismo. Ábalos denuncia amaños y dietas irregulares en el puerto de Valencia y pide explicaciones al ministro Puente.
Están muy nerviosos.
Dice el teletipo. El exministro José Luis Ábalos, investigado en el Supremo por tal, ha registrado un escrito en el Congreso denunciando supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el puerto de Valencia, pidiendo explicaciones al Ministerio. En su iniciativa, que recoge Europa Press, Ábalos se hace eco de informaciones periodísticas que implican a la presidenta del puerto, Mar Chao, propuesta por el gobierno de Mazón en un cobro de dietas no sé qué. Ábalos, a quien se atribuye haber colocado amigas en empresas públicas, también alude a supuestas irregularidades en contrataciones presuntamente fraudulentas.
Ah, aquí están los dos enseñando la puntita de la
manta. Muy nervioso. La puntita nada más.
La puntita de la manta, diciendo, cuidado con nosotros. ¿Y esto por qué? Pues ahora, por lo que iba a contar a continuación. Para que el juez del Supremo se atreva a dictar una medida tan polémica, porque lo es, como mandar a un diputado en ejercicio a la cárcel, tiene que apoyarlo la Fiscalía. Ojo, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, que depende de la Fiscalía General.
Sí, pero si la Fiscalía ya está pidiendo 22 años.
Bueno, la Fiscalía está pidiendo 22 años ahora, pero cuando tuvo la primera vista no lo pidió. Y no lo pidió siendo partidario el fiscal Luzón de hacerlo. No lo pidió porque le llegó una orden de arriba de ese señor que hoy dice que va a dimitir, pero que lo han echado a escobazo. ¿Eh? De ese señor. No pidas prisión. Ahora, es que está pidiendo prisión. Bueno, está pidiendo prisión, pero no prisión provisional. Está pidiendo una pena de prisión cuando se en el juicio. Entonces, si la Fiscalía mañana, o perdón, jueves. El jueves, que ya habrá nombrado otro fiscal o fiscala, pide prisión, tienes muchas papeletas para que le toque la rifa unas cuantas noches en Soto del Real.
Todavía hacemos el jueves el programa en la plana de San Muerto de frío.
Sí, pues hace frío, ¿eh?
Sí, porque allí rasca bien. Pero
allí rasca, sí.
La pena gorda de aquello es con lo que...
Me consta. Rasca, sí. Reque,
Si yo tuviese que apostar a día de hoy, ¿cómo se dice? A día de hoy, yo diría que sí, que los envía a prisión, y me gustaría explicarlo. Creo que en los últimos escritos del juez Leopoldo Puente ya dejaba abierta esa posibilidad a tomar medidas cautelares más severas a medida que se fuese aproximando la celebración del juicio. Y Leopoldo Puente lo que hizo fue romper la causa precisamente para que la primera parte, la de las mascarillas y la colocación de mujeres en empresas públicas, se juzgue por separado, y además pues para que vaya más rápida la causa, y esa es la razón por la que ya hay peticiones de cárcel encima de la mesa. Y la petición de cárcel es alta, y es la Fiscalía la que ha pedido la vistilla precisamente para valorar la posibilidad de que ingresen en prisión. Por lo tanto, parece que son dos los que quieren, y las acusaciones populares también pueden solicitarlo. Hasta ahora las acusaciones populares lo que han hecho siempre ha sido esperar a ver qué hacía Luzón y qué hacía la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos, la Fiscalía Anticorrupción, que se está desempeñando de manera bastante autónoma con respecto a lo que es la Fiscalía en general, al menos en los casos que le atañen. Por lo tanto, mi apuesta en este momento, a día de hoy, es que probablemente Luzón sí que lo pida, y que Leopoldo Puente lo pueda decidir, sí. No, no es impedimento que sea diputado, es decir, ya está el suplicatorio concedido.
No, hombre, ya,
lo que se abre es, por cierto, polémico, la duda de si puede votar o no en las, en las votaciones del Congreso desde prisión, porque hasta que no haya una sentencia firme y no se le inhabilite, él, en teoría, sigue siendo el poseedor del acta.
Estuvo,
no,
es que esa es otra. Es que el tío, Junqueras y compañía en esa misma tesitura.
Esa es otra, es que el tío va a seguir siendo diputado, seguro, desde el Trullo, con un par. Pero bueno, chicos, cambiamos de tercio. Antes lo hemos apuntado, pero el tema de Venezuela / Estados Unidos se complica. Mecane.
Estados Unidos ya ha declarado formalmente al Cártel de los Soles como organización terrorista y señala a Maduro y a su régimen como líderes, y este paso lo que va a permitir a Trump es tener más herramientas para aumentar aún más la presión en la zona. La Cancillería venezolana lo califica de ridículo, niega la existencia del cártel, dice que se trata de una maniobra para justificar una intervención militar bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen.
¿Por dónde lo pilla, Reque?
Bueno, pues que venimos mucho, desde hace ya tiempo, hablando que la respuesta al narcotráfico desde el punto de vista policial, según algunas mentes pensantes de la seguridad, se ha quedado insuficiente y se ha quedado corta, y la respuesta cada vez más empieza a ser militar. En este caso sí que me genera la duda de poder explicar bien qué significa que Maduro sea el líder del Cártel de los Soles. Y cuando le preguntas a los expertos, lo que te dicen es que, bueno, que claro, que no es un liderazgo, por así decirlo, orgánico, donde sea Maduro el que dirige los envíos, sino que es más bien un liderazgo híbrido, a partir del cual Maduro permite la existencia de estos cárteles en Venezuela a cambio de que estos cárteles nunca alteren el equilibrio del gobierno o del régimen venezolano. Y que esa sería la relación a partir de la cual Venezuela sirve como puerto de salida de la droga, con el beneplácito desde hace ya muchos años del régimen chavista madurista. Y eso es lo que quiere atajar Estados Unidos. Ahora se abre un escenario desde de todo punto incierto. El otro día el New York Times ya avanzaba negociaciones soterradas, y ojo, es el New York Times, cuidado, donde Maduro había ofrecido una dimisión dentro de 2-3 años, y la Casa Blanca la había rechazado.
Para creerle.
Claro, la Casa Blanca lo rechazó porque no se lo cree, pero Político, que es otro medio de Estados Unidos, incluso llegó a dar posibles destinos que se barajaban ya para un exilio de Maduro. Eran Turquía, Rusia y Cuba, cómo no. Pero claro, esto alteraría el mapa, porque no tengo yo claro que a Rusia y a China les hiciese mucha gracia que Estados Unidos desalojase a Maduro del poder.
¿Y en qué condiciones? Pues claro, a ver, la presión es evidente. La oposición interna venezolana está muy ilusionada, cree que va a caer. Ahora, ¿cómo cae? Cae a lo Noriega, es decir, mandando allí los helicópteros de marine aterrizando en el Palacio Presidencial y sacándolo preso. Cae, como tú dices, con una marcha, más o menos, una renuncia pactada. Cae derribado por sus propios militares, que hayan podido colaborar con Estados Unidos a cambio de indulgencias. Cae, claro, ¿cómo cae? Esto, y es importante la forma en que caiga. Hombre, yo creo que en la medida de lo posible, Estados Unidos debería evitar la solución noriega, porque se iba a entender mal. Es verdad que a Trump en estas cosas le importa un comino. le importan un comino. Pero como tú dices, no, es que es el rey del narcotráfico, sí, pero esto es como lo de las armas de destrucción masiva de Irak, ¿no? Luego hay que demostrarlo. Y a lo mejor resulta pues que no es fácilmente demostrable, claro, aunque todos sepamos que efectivamente tiene una complacencia grande con el
narcotráfico. Me recuerda a Rubén, y tienes razón, desde la oposición en Venezuela, o dicho sea de paso, hay 1000 oposiciones en Venezuela, están bastante eufóricos. Dicho sea de paso. María Corina Machado se rumorea que habría salido del país para recoger el premio Nobel. Veremos cómo se termina todo eso. Pero también es verdad que lo que es Caracas, la capital, pues estos siguen viviendo en la miseria que ya vivían, ¿no? Quiero decir que tampoco, no sé.
Ahora, también os digo una cosa, con esta ofensiva a cámara lenta, toda esta gente está limpiando, destruyendo y todo prueba y todo lo que puedan allí, y salvando dinero, poniendo dinero fuera, ¿eh?
Más.
Está claro. más todavía, garantizándose lo que pueda ocurrir. Uh-huh. Es decir, bueno, vamos a ver, yo es que creo que estas cosas tienen malas soluciones. Quiero decir que los años de chavismo y sobre todo de madurismo dejan Venezuela en unas condiciones que a mí me parece que va a ser muy difícil lo levante cualquiera, ¿eh? Cualquiera.
Y que haya un derramamiento de sangre va a depender mucho de lo que hagan las fuerzas armadas venezolanas.
Venezuela, claro.
Y claro, muchos de ellos llevan mucho tiempo ahí arriba, mandando. Por lo tanto, probablemente tengan un grado de implicación en los hechos investigados alto. Fijaos el precedente del Pollo Carvajal. Hugo el Pollo Carvajal era el jefe de la inteligencia militar y lo encontraron en España y se le extraditó a Estados Unidos precisamente por su relación con el narcotráfico.
A ver lo que larga el pollo, nunca mejor dicho, ¿eh?
Sí, a ver ahí también lo que depende, larga el pollo. Ahí también depende de lo sutil que sea el Departamento de Estado.
Sí, que como todo el mundo sabe,
es de una gran sutileza bajo el mandato de Trump, ¿no? Porque claro, esa cosa no es lo mismo que lo hiciera Kissinger a que lo haga este Marco Rubio o el que esté o el Pentágono. Quiero decir que cogían, pactaban, le ofrecían cosas a los que estaban dentro, bueno, desestabilizaban aquello de otra manera, ¿no? Esta gente son capaces de tirar por la calle de en medio y entonces, bueno,
veremos.
Yo no quiero ni pensarlo.
Hablando de derramamiento de sangre que habéis comentado antes, posición más o menos, por lo que se puede intuir o sospechar, del proceso negociador de la guerra de Ucrania, Nekane.
Rusia y Ucrania que siguen defendiendo sus posturas. Zelensky dice que Putin busca reconocimiento legal para el territorio que considera robado y Rusia rechaza los cambios, esas modificaciones pactadas con Kiev y con la Unión Europea. Matizan el veto a la entrada en la OTAN y defienden la integridad territorial ucraniana. Moscú dice que ahora sería lógico que hubiese también una reunión de Estados Unidos con ellos, como han hecho con los ucranianos.
Yo reconozco que es muy posible que confunda deseos con realidad, pero yo quiero pensar que este proceso puede seguir y puede marchar. Conociendo a Putin, vete tú a saber. Pero, no sé, ¿cómo lo veis, Camacho?
No lo sé. Al principio Trump ha suavizado, ha dicho, bueno, esto era una propuesta, luego la propuesta no tenía tampoco buena pinta. Digo la última, la primera no tenía ninguna. Putin aprieta. Porque tanto Putin como Zelensky saben que de alguna forma se está aproximando el momento de sentarse. ¿Cuándo, cómo, dónde, con quién? Está por ver. Pero se van a tener que sentar. Y claro, hay que apretar, tomar posiciones. En este caso, sobre todo, el invasor. Y está apretando. Está machacando ahora mismo la retaguardia ucraniana con drones, la población civil, está machacando. Están en la clásica estrategia de ablandamiento. Bueno, yo veo a Europa, no sé en qué medida cuenta Europa, pero, hombre, la veo en una posición razonable, tanto a von der Leyen como a Antonio Costa. Han dicho a Trump, así no tragamos. ¿Se puede firmar sin Europa? Yo creo que no, que quedaría mal. Y al final Europa tendrá que estar. ¿Hasta dónde puede Europa negarse a las propuestas de Trump? Pues tampoco están en una gran condición de negociar. Pero sí, da la sensación de que esta vez eso va a acabar en una mesa. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Dónde? No lo sé. ¿Y con quién? Bueno, esto es más fácil de presumir. Pero en fin, la clave del con quién es que tiene que estar Ucrania, claro.
Reque.
Yo tengo la sensación de que Estados Unidos, de que Trump está intentando utilizar el mismo modelo que le sirvió para el alto el fuego en Gaza, que es: yo impongo un modelo con X puntos, han sido ahora la última versión son 19, empezaron con 28, en el caso de Gaza fueron 20, 21, 22, y te subes o te subes, con la gran diferencia de que en el escenario de Gaza...
Y que se cumplan los tres primeros, Reque, que es lo que ha pasado en Gaza, después ya veremos.
Eso es, efectivamente. Eso para empezar. Para seguir, que yo creo que la voluntad de los países que había alrededor, estoy hablando de los regímenes árabes, tenían muchas ganas de aceptarlo. Y tengo la sensación de que en Rusia no hay ninguna prisa. Y a eso hay que sumarle que el papel de los países europeos para Trump y para Putin es absolutamente secundario. Más bien, es un estorbo. A esto creo que hay que sumarle que llega en un momento interno muy crítico para Zelensky, cuando los casos de corrupción le cercan de manera peligrosa, y el hecho de desviar el foco también, el plano personal, el plano interno de lo que es la política ucraniana, le viene bien tener esto encima de la mesa y discutir sobre un posible acuerdo. Pero insisto en lo principal, para mí Putin no tiene ninguna prisa, ninguna prisa. Y por lo tanto no creo que vaya a aceptar nada que no esté por debajo de por supuesto, el Donbass, la renuncia a la OTAN, y podremos discutir un poco sobre el número de efectivos y el incrementar mucho o poco el ejército. Pero esos dos objetivos del Donbass y la OTAN yo creo que son absolutamente irrenunciables para Putin.
Eso es evidente, yo creo que incluso también Europa lo da por hecho. Ahora, lo que no puede hacer Europa es aceptar que Estados Unidos plantee como suya las propuestas de Putin. Eso es inaceptable.
No, está claro. Pero bueno, veremos. Oye, para terminar, vuelvo a casa. Mira, la noticia, no por esperada, me deja de llamar la atención. Alianza Catalana, los ultras estos de la Urriols, tercera fuerza según el CIS catalán, empataría casi con Junts si se celebraran elecciones autonómicas.
Son datos del CEO del CIS catalán, que dan entre 19 y 20 escaños al partido de Sílvia Orriols, que actualmente tiene solo dos representantes en el Parlamento. Ganaría en las provincias de Lleida y Girona, y los de Puigdemont perderían hasta 15 diputados. El PSCDI ya ganaría las elecciones, seguido de Esquerra, Vox superaría al PP.
Ojo, de dos que tiene a 20. Reque.
Una barbaridad. Fíjate que esta era la otra idea que yo tenía del tema de propuesta. Me parece una noticia de alcance. Creo que es un aviso para navegantes. Me gustaría decir, sin dar el nombre, que hace unos meses estuve comiendo con un miembro del Partido Popular de Cataluña que me clavó literalmente este escenario, literalmente. Me dijo que Alianza Catalana iba a pegar un subidón considerable, que a Junts le iban a temblar las piernas y que, de hecho, Junts iba a acabar asumiendo los postulados de Alianza Catalana.
Oye, ¿y te dijo que Vox pasaba al PP?
Eso no.
Es que es otro dato de la encuesta, ¿eh?
Es otro dato de la encuesta, pero sí que me dijo que en España... llegan los fenómenos que ocurren en el ámbito internacional con una tardanza de unos 10-15 años.
Yeah.
Y que él no descarta un escenario en el que acabe apareciendo una figura extra partido en España, ojo, en España, al estilo de lo que fue Meloni en Italia, por ejemplo, con un discurso fuera de lo que es el sistema y que se lo lleve todo por delante.
Hombre, ahora mismo...
Y, lo que está, y en reducido es lo que está pasando en Cataluña.
Se está fraguando la tormenta ideal para que ocurra eso, para que ocurra eso. Pero, en fin, yo todavía confío en una cierta sensatez de, al menos de las generaciones que han vivido la transición, que todavía son mayoritarias en España. Pero bueno, en Cataluña... esto es lo que tienen. Es decir, Cataluña es un sistema político roto desde el procés, roto. Ahora Guilla lo ha medio mantenido un poco ahí, mírame, no me toques, tente ahí, pero el sistema está roto, y sobre todo está roto por la parte independentista. Entonces, desde el punto de vista, bueno, al final, oye, yo, los que quieren hacer los catalanes, o sea, bueno, allá ellos. Pero esto es bueno o malo para el resto de España. A mí me parece que malo, por dos razones. Primero, porque esta señora de Ripoll, pues es un peligro público, si me entendéis. O sea,
sí, se te entiende perfectamente.
No, es que es un abate, es un delirio, es un delirio xenófobo en todos los sentidos, que no solo es xenófobo contra musulmanes y latinoamericanos, es que la xenofobia incluye a los españoles. Incluye a los españoles.
Y sí, pero eso no es nuevo.
De un fundo, claro, pero eso no es nuevo, pero es un fundamentalismo global, absolutamente global. Y luego porque no sé si esto empuja a Puigdemont a separarse de Sánchez o al revés, a apuntalarlo para intentar ganar tiempo. No lo sé. ¿Cuál es la lectura que van a hacer Puigdemont y su partido? Que no son exactamente lo mismo, porque hay una parte del partido que está en contra de Puigdemont. Esta es otra, claro.
Había otra encuesta interesante, que era entre los votantes de Junts, ¿a quién prefieres de presidente? Un 30% decía que a ninguno, un 38% decía que a Sánchez y un 1% decía que a Feijóo. Lo digo de cara a una posible moción de censura instrumental para desalojar a Sánchez. Ay, no, y luego ya veríamos
esto,
y tal.
No creo en esto.
En fin, chicos, que la cosa está muy interesante. Esta semana que acaba de empezar nos vamos a divertir. Atención al jueves. Según aquí los dos piezas, me tengo que llevar el Plumas a la
explanada. Una buena camiseta térmica, eso te libre de todo.
Llévate una gorra o un sombrero.
Sí, no, es así, eso es fundamental. Sí.
Venga, sí, la azotea.
El fondo norte está protegido. Gracias, Camacho.
Buenas noches.
Reque, cuídate, amigo.
Un abrazo grande.
Adiós a los dos. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de dos habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
7.767-07767, serie 6006.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana con Lidl, ahorrar a lo grande vale la pena. 500 gramos de mix de frutos secos ahora por 5,49, ahorras un 18%. Y 950 gramos de pechuga de pollo fileteada por 5,69, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
2x1, 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 2. Exacto, dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 4047.
Para la administración Trump, el gobierno venezolano es ya oficialmente la cúpula de una organización narcoterrorista. El anuncio añade credibilidad a la amenaza militar de Washington, que ha enviado a la zona su más temible portaaviones y ha recomendado a la aviación comercial evitar la zona ante el riesgo de inminente conflicto. Venezuela se prepara para ser atacada, pero la gran duda sigue siendo cuáles son los planes de Donald Trump. Fiel a su estilo desconcertante, el presidente norteamericano reconoce un día contactos con Caracas. Al día siguiente afirma que los días de Maduro están contados y acto seguido se declara dispuesto a dialogar con él. Con todo, esta vez sí hay evidencias de que Estados Unidos ha iniciado una operación de cambio de régimen. Además de poner fin al régimen bolivariano en términos geopolíticos, basta pensar en Rusia, a Washington le interesaría ahora el impacto en el mercado del petróleo, dadas las gigantescas reservas venezolanas hoy sin exportar. Sin embargo, ese cambio de régimen no es sencillo. Lo deseable sería que la presión desembocara en una rebelión interna que diera paso a un gobierno según la voluntad expresada por los venezolanos en las elecciones de julio de 2024. El Manifiesto de la Libertad, que acaba de hacer público la líder opositora María Corina Machado, se dirige expresamente a los militares y les exhorta a dejar caer a Maduro. Todavía es posible una transición pacífica, dice el manifiesto. Claro que si no fructifica esa opción, y es probable que no lo haga, la incógnita es hasta dónde será capaz de llegar Estados Unidos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.